Este fin de semana, pobladores de Xochimilco protestaron contra obras hidráulicas realizadas por el sistema de aguas de la Ciudad de México en el barrio originario de Caltongo.
Los pobladores de San Gregorio Atlapulco temían que las obras hidráulicas extrajeran agua de los pozos de la zona para llevarlos a otras demarcaciones de la capital, algo que ya ha ocurrido antes. Como protesta, detuvieron las obras y cerraron la avenida Nuevo León, argumentando que no se realizó una consulta como les correspondería por ser un pueblo originario para saber si querían o no el proyecto.
Como respuesta, hubo un fuerte dispositivo policíaco que encapsuló a los manifestantes, e incluso la Coordinación de Pueblos de Xochimilco documentó cómo elementos de seguridad destruyeron un automóvil estacionado frente a un domicilio.
Tras los hechos, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y Rafael Carmona, titular del sistema de aguas, informaron que el objetivo de la obra es construir redes de drenaje para conducir las aguas negras a un cárcamo de bombeo, cuyo destino final sea la planta de tratamiento de San Luis Tlaxiatelmalco, y estas no se queden estancadas en Caltongo, donde causan problemas sanitarios.
Es decir, según la versión de las autoridades, no se planea extraer agua subterránea de la zona, sino redirigir el agua de drenaje que hasta ahora llega a los canales de Caltongo. Por su parte, la jefa de gobierno condenó la represión y ordenó una investigación al respecto.
El conflicto ha provocado que se suspendan las consultas sobre el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial en Xochimilco y Milpa Alta, mismo que algunas organizaciones de Xochimilco denuncian será en detrimento del ecosistema chinampero. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber si trató de un problema de desinformación, contra qué protestan los habitantes de los barrios de Xochimilco y en qué consiste el Programa de Ordenamiento Territorial para el Área Rural de la Capital.
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con Alejandro Velázquez, miembro de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias Originarias de Xochimilco.
Alejandro, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros para poner en contexto lo ocurrido este viernes en Xochimilco. ¿Cómo fue que llegaron a este lamentable escenario? ¿Qué fue lo que falló? ¿Y qué se impuso para que sucediera este lamentable actuar de las autoridades?
Bueno, mira, hay varias cuestiones que pueden explicar este conflicto. Unas más recientes y otras más profundas. Las más profundas tienen que ver con que, pues, si ustedes ven los videos de la represión, de todo lo que pasó, los quienes están protestando son personas, en su mayoría, hombres y mujeres de la tercera edad. Y estas hombres y mujeres de la tercera edad vieron, con el pasar de los años, desde que eran niños, cómo se secaron los canales, cómo se fueron quedando sin agua, y cómo esa extracción de líquido en sus territorios pues llevó al sismo del 2017 a que en San Gregorio Atlapulco la situación fuera aún más complicada. Se volvió una zona más susceptible a estos fenómenos telúricos. Y entonces existe un miedo constante justificado porque el gobierno de la ciudad, el actual y otros gobiernos desde hace mucho tiempo han sobreexplotado el agua de sus pozos, de sus mantos de acuíferos para llevarla a otras partes de la ciudad. De ahí que hay en general un clima de desconfianza justificable y que se entiende hacia en general las obras del gobierno de la ciudad o del sistema de aguas de la Ciudad de México en materia de infraestructura hidráulica. Ahora, las razones más recientes pues tienen que ver con que desde la administración de José Carlos Acosta en Xochimilco, que este es su segundo periodo porque se reeligió, pues la situación ha sido de una constante violencia física, política, hacia hombres, mujeres, jóvenes de Xochimilco, cuando reclaman sus derechos. De esto se ha denunciado desde el año 2019, que se han hecho asambleas para que los pueblos elijan a sus propios representantes con base en sus derechos como pueblo originario, y esas asambleas siempre fueron intervenidas de forma violenta con operadores políticos, con golpeadores de la alcaldía de Xochimilco. Y eso ha ocurrido en cada momento, y esta vez no fue la excepción. Con relación a esta obra, unos días antes de que comenzaran a llegar la maquinaria a la zona, trabajadores de la alcaldía Xochimilco comenzaron a mandar mensajes de WhatsApp a las personas señalando que debían hacer todo lo posible porque se aprobara esta obra, porque eran órdenes de la doctora Claudia y que era para apoyar a la doctora Claudia y al compañero José Carlos Acosta. Nunca explicando bien de qué se trataban las obras, sino pues tratando de generar ese clima de confrontación en la propia comunidad. Entonces, pues ese clima de confrontación se vio la semana pasada, fue el jueves de la semana pasada, en el que estas personas, operadores políticos de la alcaldía, generaron con actos de violencia contra quienes pedían más información de la obra, contra quienes señalaban que debía suspenderse hasta que no se garantizara el derecho a la consulta en tanto pueblo originario. De hecho, el viernes, de este viernes al anterior, hubo violencia en contra de mujeres y hombres que se estaban oponiendo a estas obras, y esa violencia fue generada desde la misma alcaldía Xochimilco. Entonces, hay un clima de violencia, de represión, que se ha vivido en los últimos 4 años, por lo menos, que pues tuvo su punto más alto este viernes pasado con las imágenes que todos vieron. Y pues desafortunadamente esto ocurrió porque la alcaldía siempre tuvo la intención de imponer este proyecto como de lugar, de no consensarlo, de no consultarlo, de no ver alternativas posibles, de no escuchar lo que decía la población. A mucha gente de asentamientos humanos irregulares se les dijo que esas eran obras para que por fin pudieran conectarse a la red de drenaje, pero en una reunión llegó el SACMEX y les dijo que eso no era cierto, que ellos no tenían esa capacidad, sino que desde su punto de vista era solamente un colector de aguas negras. Pero la gente desconfía porque sabe que anteriormente se han llevado su agua, y como no se ha dado la información y se ha generado este clima de violencia, las personas con justa razón dudan del dicho de las autoridades y señalan que posiblemente puede ser de agua potable. Entonces, ha sido un manejo político muy malo por parte del alcalde de Xochimilco principalmente en todos estos días, y el viernes pasado pues por parte de la Secretaría de Gobierno, por parte de Martí Batres, por parte de la Jefatura de Gobierno o por parte de quien haya dado la orden de mandar a estas decenas de camiones de granaderos, porque todavía no sabemos quién dio la orden y es algo que debe esclarecerse. Se debe esclarecer quién fue el responsable de escalar el conflicto de esa forma.
¿Por qué la insistencia de las autoridades de la alcaldía y de la jefatura de gobierno por insistir en imponer obras donde no existen mesas de diálogo previas? ¿Qué buscan en Xochimilco para que actúen de esta manera?
Bueno, mira, todavía el sur de la Ciudad de México es donde el acuífero de la zona metropolitana tiene sus principales fuentes de agua, precisamente de la zona sur, pues tanto porque es la zona de infiltración, los bosques de Milpa Alta, de Tlalpan, es ahí donde se infiltra, y esa agua pues termina llegando a los pozos que se encuentran en Xochimilco. Digamos que hay una situación de escasez provocada por la sobreextracción, porque se favorece al sector inmobiliario, al sector de la industria para otorgar el suministro de agua potable, y siempre habrá interés por parte de estos sectores empresariales, en contubernio con el gobierno de la ciudad, de buscar otras fuentes de agua, y es el caso que esas fuentes de agua siguen en la zona de los pueblos del sur de la ciudad. Esa es la razón por la cual hay interés en este territorio, porque finalmente estamos en un escenario de sobreextracción, hay poca agua y se tienen que buscar fuentes. Los empresarios buscan fuentes de agua para sus propios proyectos. A veces lo han buscado históricamente en la ciudad a través del sistema de Macutzamala, abasteciéndose de otras cuencas, pero eso es más costoso, es más caro. Entonces, por eso esa recurrencia a pues, tratar de exprimir lo más posible los pozos del sur.
La Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias Originarias de Xochimilco fue una de las principales organizaciones opositoras al distribuidor vial Cuemanco, el cual se inauguró en septiembre del 2021, donde algunas de las columnas de cemento fueron construidas sobre un camellón con un humedal, cuya función es la de conectar a la Ciénega Grande con el Área Natural Protegida, que le da continuidad a la zona lacustre de la ciudad.
De acuerdo con los manifestantes, esta obra se trataba del principio del fin para el ecosistema único de la zona, el cual no solo está considerado como patrimonio de la humanidad, sino también es patrimonio agrícola mundial y parte del suelo de conservación de la capital, pues su preservación es clave para mantener las condiciones climáticas y ambientales que permiten la vida en la Ciudad de México. El gran tema en estos momentos en la capital es el nuevo Programa General de Desarrollo Territorial y el de Ordenamiento Territorial, el cual va a configurar la capital por lo menos hasta el año 2035 en cuanto al uso de suelo, obras, reglas de construcción, actividades y más.
Una de las cosas más criticadas es que anula el Programa General de Ordenamiento Ecológico, vigente desde hace 20 años, el cual contempla otras regulaciones para las zonas de conservación de la ciudad, que están principalmente en Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan.
Vamos a una pausa y regresamos.
This episode is brought to you by Spreaker, the platform responsible for a rapidly spreading condition known as podcast brain. Symptoms include buying microphones you don't need, explaining RSS feeds to confused relatives, and saying things like, "Sorry, I can't talk right now, I'm editing audio." If this sounds familiar, you're probably already a podcaster. The good news is Spreaker makes the whole process simple. You record your show, upload it once, and Spreaker distributes it everywhere people listen. Apple Podcasts, Spotify, and about a dozen apps your cousin swears are the next big thing. Even better, Spreaker helps you monetize your show with ads, meaning your podcast might someday pay for, well, more microphones. Start your show today at Spreaker.com. Spreaker. Because if you're going to talk to yourself for an hour, you might as well publish it.
Estamos de regreso con Alejandro Velázquez de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias Originarias de Xochimilco.
Las autoridades capitalinas señalan que existe descoordinación entre las comunidades, ¿pero esto es cierto o se trata de una forma de deslindar responsabilidades?
Realmente aquí, digamos que el escenario es muy complicado. Lo que los pueblos siempre han reclamado es no solamente garantizar su derecho a la consulta, y la consulta debe ser de forma previa, es decir, antes de que se empiecen a iniciar las obras, desde la etapa de planeación del proyecto, las autoridades deberían sentarse con los pueblos y decirles, miren, durante el año 2022, a finales de año, tenemos la intención de hacer estas obras de infraestructura hidráulica. ¿Qué opinan ustedes que viven en el lugar, no? Y entonces ahí se podría decir estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, o a lo mejor proponemos otras obras alternativas, porque los pueblos, hay ingenieros, hay mucha gente muy capacitada que también puede dar sus propias propuestas. Entonces, digamos que ese derecho, tanto la consulta como el derecho que tienen los pueblos a planear por sí mismos su propia visión de desarrollo, es el que se ha violentado constantemente en la mayor parte de las obras del sistema de aguas de la Ciudad de México. O sea, ellos siempre llegan con un proyecto ya planchado desde el escritorio a decir, se hace. Y si a eso le sumas la postura de la alcaldía Xochimilco, del alcalde, que es un alcalde violento e incendiario, que siempre dice, se hace lo que yo digo porque se hace, entonces ahí tienes el cóctel perfecto para un problema social como el que suscitó el viernes. Hay veces que el sistema de aguas de la Ciudad de México en otros pueblos dice, bueno, ya vimos el rechazo, no queremos problemas, nos retiramos, ¿no? Y ahí queda la situación, pero aquí no pasó eso ni siquiera. O sea, aquí el alcalde de Xochimilco convocó a otros pobladores a manifestarse directamente contra la población misma, es decir, a enfrentar población con población en un primer lugar, y luego la provocación de mandar decenas de granaderos que da el mensaje de esta obra se va a hacer porque se va a hacer. Esos dos errores fundamentalmente fueron los que llevaron a lo que pasó el viernes pasado.
¿Qué se ha perdido en Xochimilco en los últimos años? ¿O qué está en riesgo de perderse ante este tipo de problemáticas?
Desde que empezó el gobierno de José Carlos Acosta es efectivamente un cacicazgo ejercido con violencia, porque además este gobierno de José Carlos Acosta es el gobierno, de acuerdo a las encuestas, con menor grado de aprobación en toda la Ciudad de México. A veces está en el último, a veces está en el penúltimo, pero es un gobierno que carece de legitimidad. Y entonces, desafortunadamente, esa ausencia de legitimidad la quiere subsanar con el ejercicio de la violencia. Violencia política no solamente utilizando a la seguridad pública para imponer ciertas obras, sino convocando directamente a los trabajadores de la alcaldía Xochimilco, a muchas bases de Morena Xochimilco, los trabajadores a veces amenazándolos con perder su trabajo si no acuden a reventar, a confrontar a la misma población. Entonces, es un gobierno que ha hecho todo lo posible por reventar la noción misma de comunidad en los pueblos de Xochimilco, ¿no? Es un gobierno que confronta, que busca siempre la violencia en los procesos, que no dialoga. Y entonces eso, pues, ¿qué se está perdiendo? Se pierde la noción de comunidad que mantienen los pueblos. y pues desafortunadamente esperemos que no, hemos hecho todo lo posible porque no, pero esto puede repercutir a mediano o largo plazo es el rompimiento de relaciones familiares, de amistad, de compadrazgo, que son los que mantienen vivo el tejido comunitario en Xochimilco.
Alejandro Velázquez, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que desees agregar?
Pues señalar que desafortunadamente la estrategia del gobierno de la ciudad y de las bases de Morena ha sido por una parte el silencio respecto a la represión, por otra parte la responsabilización del propio pueblo, porque ellos ahora están diciendo que el pueblo fue manipulado y que por eso hubo la represión. Es un proceso bastante perverso porque están señalando, casi responsabilizando a la víctima de la propia violencia ejercida en su contra. Y pues esperemos que el día de mañana en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum no se continúe con esto de proceso de criminalización, porque insisten mucho en el esclarecimiento de la verdad. Pero para nosotros lo que ellos buscan esclarecer como verdad es señalar a algunas personas de los pueblos como que ellos fueron los que provocaron este proceso, cuando realmente ninguna persona puede ser responsable de la violencia ejercida en su contra, ¿no? Es como si yo voy caminando un día en la noche y me asaltaran o me agredieran o ejercieran incluso violencia sexual y de repente la policía me dijera, es tu culpa por ir en la noche solo en las calles, ¿no? Nunca la víctima puede ser responsable de los actos de su victimario, y tememos que eso sea el sentido de lo que pretenda señalar mañana Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa.
El sábado, el gobierno de la Ciudad de México y habitantes de San Gregorio Atlapulco comenzaron una mesa de diálogo, pues las protestas se desarrollan mientras se lleva a cabo la temporada de Flor de Nochebuena.
El alcalde morenista José Carlos Acosta hizo un llamado a los manifestantes a pensar en los agricultores, pues Xochimilco es una importante zona de producción de esta y otras plantas. La Secretaría de Desarrollo Económico de la capital estimó que este año se producirán 3.700.000 plantas de flor. Debajo del nopal y la papa, la Nochebuena es el tercer producto agrícola de la zona.
En otras colonias se están llevando a cabo las consultas vecinales del Plan General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, los cuales serán, en caso de ser aprobados, las guías para el crecimiento de la capital durante los próximos 20 años, pues contemplan una serie de medidas y reglas para la distribución y la construcción en la ciudad.
Diversas organizaciones critican que no se ha consultado a los ciudadanos lo suficiente y que ha faltado publicitar las propuestas de dicho plan. También denuncian que en algunas consultas se han limitado a informar y a escuchar, pero en otras los ciudadanos han tenido que dar su consentimiento en una especie de votación.
Se espera que sea en enero cuando se lleven estos documentos a votación al Congreso local, donde 35 de 66 puestos pertenecen a Morena y a partidos aliados.
Por ahora, organizaciones de vecinos por el derecho a la vivienda y el pueblo de Joco han llamado al boicot de las consultas, en solidaridad con los hechos ocurridos en San Gregorio, Xochimilco.
Si quieres conocer más de las protestas de los habitantes de Xochimilco, puedes volver a escuchar nuestro capítulo El humedal de Xochimilco de la discordia. Te dejamos el link en la descripción.
Desde este 5 de diciembre puedes encontrar nuestros episodios y todos los podcasts de Audiocentro en la nueva app de Grupo Radio Centro. Descárgala gratis y lleva contigo tus contenidos favoritos.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.